Cada viernes, en el Balance de la Economía, Lorena Ruiz nos acerca lo más destacado de la información económica de la semana y las entrevistas de mayor actualidad.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Los titulares económicos de esta semana empiezan porque la Reserva Federal ha decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el rango del 4,25 al 4,5%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, asegura que las previsiones son complicadas en un contexto marcado por la incertidumbre que supone el cambio de gobierno.
Sí, el Banco Central Europeo cumple con lo esperado y vuelve a recortar los tipos de interés. Lo hace 25 puntos básicos hasta situar los tipos en el 2,75% en la cuarta rebaja consecutiva. Ha sido una decisión que se ha tomado en un contexto marcado por la amenaza de aranceles de la administración Trump. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, ha señalado que la inflación interna sigue siendo elevada y que el crecimiento de las nóminas se está moderando.
El IPC sube 2 décimas respecto a diciembre y se sitúa en enero en el 3%, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística. Una subida a consecuencia de la subida del precio de los carburantes y la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente baja en enero 2 décimas hasta el 2,4%. Si se confirmara el dato, el IPC encadenaría 4 meses de subidas. No obstante, el dato supone 4 décimas menos que en el mismo mes del año pasado.
La economía española supera todas las previsiones en 2024 gracias al impulso del consumo privado y de la inversión en la recta final del año. El ejercicio ha cerrado con un crecimiento del 3,2%, 1 décima por encima de lo esperado. De esta forma, España vuelve a ser la economía que más ha repuntado en 2024, con un aumento del PIB que es 4 veces superior al de la eurozona y mejora en 5 décimas al anotado en 2023. Es el 4º crecimiento anual que encadena el PIB tras la caída en 2020 como consecuencia de la pandemia.
El mercado laboral español ha creado más de 468.000 empleos nuevos en 2024 hasta un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados y la tasa de paro cae por debajo del 11% por primera vez en 16 años se sitúa en el 10,6%. Según la encuesta de población activa, el desempleo baja en 265.000 personas durante 2024 hasta los 2,59 millones de parados. En la comparativa trimestral, el empleo sumó 34.800 ocupados en los últimos meses del año, mientras que el paro bajó en 158.600, uno de los mayores descensos para este periodo.
El salario mínimo interprofesional se va a subir este año hasta los 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, 50 euros más que la cuantía vigente hasta ahora, es decir, un 4,41% más. Una subida que es fruto de un acuerdo bipartito entre gobierno y sindicatos y que deja fuera a la patronal, que propuso una subida del 3%.
Los ministerios de Economía y Trabajo han desbloqueado la tramitación de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales y será aprobada en el Consejo de Ministros del próximo martes por la vía de urgencia.
El gobierno ha llegado a un acuerdo in extremis con Junts para sacar adelante un nuevo decreto ley omnibus con la totalidad de las medidas sociales que tenía el decreto que el Congreso rechazó la semana pasada con el voto en contra de PP, Vox y Junts. Ahora las medidas se reducen a 29 frente a las 80 del texto anterior. Concretamente se incluye la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la Dana y por el volcán de La Palma y las bonificaciones al transporte. Además, han incluido una medida adicional en materia de vivienda, la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios e inquilinos, una medida con la que se complementa la prohibición de los desahucios a las personas vulnerables.
El gobierno ha aprobado una nueva subida del presupuesto para salvar con las aseguradoras la renovación del concierto de Muface. Concretamente, el Consejo de Ministros ha autorizado una modificación de gasto hasta superar los 4.808 millones de euros para los 3 años de vigencia. Son 330,5 millones más que en la última licitación, con lo que pretende convencer a las compañías privadas de que opten a Muface para dar asistencia sanitaria a 1,5 millones de funcionarios y sus familiares.
El lanzamiento de la startup china DeepSeek de un modelo de inteligencia artificial que haría competencia a ChatGPT y que es mucho más barato ha revolucionado a las empresas tecnológicas de todo el mundo. La aplicación ha ocupado el primer puesto en las listas de descargas de la App Store tanto en China como en Estados Unidos. Algunos expertos sostienen que DeepSeek desafía el dominio de Estados Unidos en inteligencia artificial y demuestra que sus restricciones de la venta de semiconductores a China han sido ineficaces.
Y hoy en el balance de la economía nos detenemos en la importancia de tener una buena red de contactos.
Esta tarde tenemos con nosotros a Nacho Muhlenberg, es empresario, periodista y autor de Núcleos de Influencia. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, encantado.
Bueno, acabas de publicar el libro Núcleos de Influencia, en el que destacas la importancia de crear una red de contactos y además das consejos para hacerlo. Cuéntanos un poco, ¿por qué consideras que es tan importante tener una red de contactos?
Bueno, porque llega un punto a nivel personal, profesional, económico, que tú generalmente escalas gracias a las relaciones que has hecho, las personas que te conocen. Y esto ni mucho menos es una oda al nepotismo, para nada, el nepotismo existe, que es el famoso enchufe de toda la vida, sino que a igualdad de condiciones, muchas veces, gracias a los contactos que tenemos, se nos van a abrir puertas. Vamos a conocer nuevas personas de diferentes empresas, diferentes sectores, nuevas oportunidades, y cuando vos tenés trabajada tu marca personal y estás en el top of mind, que se dice, ¿no?, en ese posicionamiento dentro de la mente de las personas, de decir, hostia, Lorena es la referente en tal. Yo pienso en un, no sé, creador de páginas web, en un copywriter o en un closer de ventas, y se me viene tal nombre a la cabeza. Pues cuando vos tenés esos contactos y esa influencia y autoridad, te va a ser mucho más fácil conseguir mejores clientes, mejor puesto laboral, mejores oportunidades, ¿no? Entonces, mucha gente, profesionales, descuidan esa parte de generar esa red de contactos que les va a permitir dar saltos a nivel personal, profesional o económico.
¿Crees realmente que el factor más relevante para conseguir el éxito es tener una buena red de contactos por encima de otros factores, como puede ser el esfuerzo, la suerte o incluso los estudios?
No creo que sea el más importante, ni mucho menos. Tú tienes que ser una persona de valor, tener claro cuál es tu propuesta, ser un muy buen profesional con capacidades, habilidades, pero es tan importante como esa parte, el tema de los contactos. Obviamente, esfuerzo, sí, evidentemente, todos necesitamos, ¿no?, esforzarnos para sacar cosas adelante, un negocio, la empresa, la familia, sin esfuerzo, no creo la vida sin esfuerzo, porque realmente es así, hay que esforzarnos, pero mucha gente hace solo hincapié, por ejemplo, en estudio, o trabajo, un trabajo operativo, y te olvidas de esa parte, descuidas esa pata tan importante como es, ¿no?, esas cualificaciones, esas habilidades, y también son los contactos. Entonces, yo no diría que es más importante que las otras, pero sí muy relevante.
Complementario, ¿no?, digamos.
Exactamente.
Esto de la red de contactos puede sonar un poco a acercarse a usar las personas por interés, ¿no crees?
Sí, pero es que somos personas interesadas. Yo tengo interés en que me vaya bien, yo tengo interés en ayudar a otras personas y somos personas interesadas siempre. Y hay que amigarse con la palabra interés. Interés no tiene nada que ver con ser mala persona. Ser interesado no significa que vayas a perjudicar a otros y que mires egoístamente. No, yo soy interesado. A ti te interesa que yo salga hoy en el programa porque, mira, te estoy dando contenido y a mí me interesa salir, me estás dando audiencia. Fantástico, esto es un interés mutuo, de los dos tenemos ese interés. ¿Y cuál es el problema? No hay ninguna maldad, al contrario, yo estoy tratando de aportarle valor a la gente, tú estás tratando de llenar tu programa con contenido que crees interesante y maravilloso, y así un montón de cosas. Yo creo que si somos buenas personas y buenos profesionales, el interés no está reñido para nada con que se hagan cosas buenas.
Un poco relacionada a esto, mencionas además mucho en el libro la palabra estrategia. Y lo haces también de una manera muy positiva. Explícanos un poco.
Bueno, es que la estrategia también tiene una connotación negativa, ¿no? Pensamos en estrategia y pensamos de una forma más maquiavélica, diabólica. Pensamos, oh, este es estratega y va a hacer el mal, se va a aprovechar de mí. Para nada. Somos mucho más estrategas de lo que pensamos e imaginamos. De hecho, usamos la estrategia hasta para ir al supermercado. Y te pongo un ejemplo muy tonto. Yo compro huevos, pan, leche y un six-pack de cervezas. ¿Y qué voy a poner? Abajo el six-pack de cervezas. Te lo estoy llevando a un extremo. Vale, perfecto. Y arriba voy a poner lo que es más frágil. Ahí estás usando la estrategia. Igualmente, yo que quiero bajar de peso, quiero ponerme en forma, voy a ir a un gimnasio que esté cerca de casa o cerca del trabajo. Voy a hacer una logística para ir en los horarios en función de mi familia, de mi trabajo, de mi tiempo libre, etcétera. Estoy otra vez utilizando la estrategia. La estrategia es tener claro qué objetivos tengo, qué personas me pueden ayudar, qué recursos necesito y qué yo puedo hacer para conseguir eso que deseo. Esa es la estrategia, sin más. Luego hay personas que utilizan la estrategia para el bien y otras para el mal. Pero las relaciones también deben ser mucho más estratégicas de lo que nosotros pensamos, ¿no? Y ojo, en estrategia no va reñido con el amor, con la conexión, con el interesarte por el otro. Al contrario, creo que cuando una relación es estratégica, es mucho más sincera y más honesta y transparente.
Esto de crear una red de contactos, igual hay a gente que le parece muy atractivo, pero quizás, por ejemplo, los más tímidos, los más introvertidos, creen que no es para ellos. ¿Qué les dirías?
Yo les diría que esto se aprende y que está bien que tú seas tímido, pero también tienes que ser consciente de que hay un coste de oportunidad en no trabajar tu red de contactos, tu círculo, tu agenda. Y esto quiere decir que por ahí eres muy bueno y un grandísimo profesional en lo que haces. Por ahí eres el mejor en tu área, pero nadie lo sabe, nadie te conoce. Entonces, creo que hay que hacer un esfuerzo a veces por estar en círculos círculos que sean de tu interés. No hace falta ir ahí, conocer a todo el mundo. No. Es poco a poco presentarte con alguna persona o encontrar esa persona que te haga de vínculo, pero sí que fomentar esas habilidades sociales nos va a abrir puertas, nos va a hacer incluso vivir mejor, alcanzar ciertos objetivos, ya sea emocionales, de salud, profesionales o económicos. Yo he mejorado mi vida en todos los aspectos gracias a conocer personas de otros sectores o que tenían información que yo no tenía. Digo, ostras, no me digas que esto se puede hacer así. Ah, que puedo de repente invertir o mejorar o poner el dinero allá. Ah, que puedo trabajar de esta manera o tenés una herramienta. Ostras, o que puedo cuidar mi salud de esta manera. Pues no tenía ni idea. Y eso ha sido gracias a conocer gente de diferentes lados, ¿no? Entonces, simplemente que sean conscientes del coste de oportunidad y las consecuencias que tiene no trabajar tu red de contactos.
Dices en el libro, que a mí me ha llamado mucho la atención, que las relaciones son la clave de nuestra felicidad.
No lo digo yo, lo dice un estudio de Harvard, de la Facultad de Medicina de allá, que bueno, han hecho estudios. El estudio más largo y más longevo lo tienen ellos y sigue a día de hoy, ¿no? Lleva más de 80 años y dicen que las relaciones son lo que realmente nos da la felicidad y que ellos pueden predecir cómo será la vida de una persona de 50 años en función de los vínculos que tiene, ¿no? Y ese estudio también concluye que la soledad mata. Ojo, yo soy una persona que me encanta estar solo, pero elijo estar solo por momentos, ¿no? Pero lo que nos da la felicidad son los vínculos, son las relaciones con la persona, es lo que cobra sentido en nuestra vida. Y hay numerosos estudios que lo demuestran, y es cierto, cuando nos va bien o cuando nos va mal, necesitamos compartirlo con alguna persona o estar solo un tiempito para digerir, para tomarte un tiempo, pero ya luego necesitas el contacto con otras personas. Entonces, cuanto a estas personas sean más afines, más te comprendan, tengan tus intereses, o te puedan ayudar a conseguir tus objetivos de vida, cualquiera que sean, te va a ser mucho más fácil vivir mejor. Esa es la realidad.
Vamos a meternos ya de lleno en esta red de contacto. Primero, ¿cómo la conseguimos? ¿Qué tenemos que hacer?
Bueno, primero, lo primero que tienes que definir es qué querés conseguir, porque en función de tu objetivo te tendrás que acercar a algunas personas u otras, te ayudarán. No es lo mismo, mi objetivo es ponerme en forma, fantástico, pues no necesitas un abogado para eso, ¿no? Ok, ¿cuál es tu objetivo? Muy bien, ¿qué personas necesito para cumplir ese objetivo? ¿Qué recursos tengo? ¿Y qué yo les puedo aportar a esas personas? ¿Y dónde las encuentro a esas personas? Y otra cosa muy importante, ¿quién ya ha conseguido esos resultados que yo quiero? Esto también es fundamental. ¿Por qué? Porque estar en un entorno donde hay personas que te cuentan desde su experiencia, desde sus vivencias, lo que han hecho y lo que han conseguido, te va a ser mucho más fácil llegar a esa información veraz y a las personas correctas. Porque estas personas que ya han conseguido eso te pueden conectar con otras personas que te facilitan el trabajo, que te pueden ahorrar tiempo, que te pueden ahorrar dinero, que te pueden ahorrar errores, dolores de cabeza, etcétera. Entonces, definir muy bien, muy claro, qué es lo que quiero, quiénes son qué recursos necesito y quiénes son las personas adecuadas que me van a ayudar. Y después, lógicamente, ser tú una persona de valor. Muy bien, este es el escenario y el tablero de juego ¿qué yo le puedo aportar a esas personas? Porque el networking estratégico no se trata de chupar y de exprimir a las personas. No, no, para nada. Acá es una relación win-win, beneficiosa para las dos partes. ¿Cómo te puedo dar una mano, Lorena? ¿Qué necesitas para tu programa de radio? ¿Cómo te puedo yo dar una mano en lo que sea? Primero yo ofrezco valor y vas a ver cómo después también las personas te devuelven ese valor, quieren recompensarte. Entonces yo soy muy pro de ser una persona generosa, y ojo, no lo era antes, es que no lo era, lo he aprendido a base de darme cuenta de que a las personas que les va bien en la vida son personas generosas.
Y bueno, ¿de qué tipo de personas tenemos que rodearnos? ¿Tenemos que ir a las más adineradas, a las que sean de nuestro sector? ¿Cómo sabemos que es la persona correcta que necesitamos en este momento?
Bueno, no tiene por qué ser adinerada para nada, es en función de tu objetivo. Muchas veces pensamos que los contactos son políticos, famosos o multimillonarios. ¿Qué va? Un muy buen contacto mío puede ser un médico. ¿Por qué? Porque tengo un objetivo, un tema de salud muy complicado y me han contactado con, mira, la referente en esta especialidad en cuanto a medicina o salud, maravilloso. Un muy buen contacto para mí es pues, una chica que nos ayuda en casa, por ejemplo. Es un grandísimo contacto, pero claro, en función de lo que necesites, tendrás un contacto u otro. Lo que para mí me puede ser útil, para ti no es un contacto que te da utilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, en función de la persona, pues habrá que buscarlo en un lugar u otro. Eso depende del perfil que estés necesitando.
¿Y tenemos que primar en nuestra red a las personas que nos aportan cosas en materia laboral antes de las que nos aportan en materia personal? Quiero decir, ¿tenemos que desplazar o dejar a un lado, por ejemplo, amigos de la infancia o familiares?
Es que no tiene sentido, ¿por qué lo vas a hacer? Si te aportan felicidad, te aportan una paz mental, tranquilidad a nivel emocional, cariño, amor, ¿por qué vas a prescindir de esas personas? Al contrario, si eso te gusta y te acerca a tu objetivo de estar más feliz, más contento, disfrutar más en familia, pues adelante. Mi objetivo este año ha sido estar mucho más presente con mis hijos. Pues no voy a descartar eso, al contrario, lo voy a fomentar, y que vengan mis suegros a casa, que vengan mis hermanos, para nada, es que lo separamos mucho, ¿no? Como lo profesional, uh-huh. Y está muy de moda ahora, sepárate de tu familia, de tu entorno, porque no te entienden, no, al contrario, o sea, si evidentemente es una persona que te aleja de tus objetivos, de que es un lastre, porque hay lastres muchas veces en la vida, pues sí, evidentemente, la condición natural es que poco a poco ese vínculo se vaya rompiendo o se vaya distanciando, y hay veces que no todo es blanco y negro, ¿por qué tengo que romper de raíz? Tal vez, si me invento, mi padre es un lastre para a día de hoy, para lo que quiero, que es vivir más tranquilo, y hostia, estoy viendo a mi padre todos los días, hombre, pues reduce un poco, uh-huh. No cortes de raíz y vas a comer los domingos dos horitas con papá, y con eso traes el suficiente. Me lo invento y pongo un ejemplo, ¿no? Pero no creo que todo sea blanco o negro, ni que lo personal y lo profesional estén separados. Muchas veces está muy, muy juntito.
En el libro explicas varias maneras de clasificar a tus contactos. Cuéntanos un poco cómo funcionan.
Bueno, yo tengo personas, tengo perfiles de acompañamiento. Por ejemplo, si tengo un objetivo en concreto, me voy a buscar, para mí hay cuatro perfiles que son muy importantes, que yo los denomino las cuatro S, que son Sherpa, Sensei, Sponsor y Semejante, ¿no? Yo tengo el objetivo de, vamos a poner otra vez, bajar de peso y ponerme en forma. Pues voy a buscar un Sherpa. Un Sherpa es una persona que tiene el conocimiento, que ha transitado ese camino. Imagínate que yo peso 100 kilos uh-huh. y quiero llegar a 75. Pues seguramente buscaré una persona que ya ha transitado ese camino. Que también pesaba algo similar y bajó 25 kilos. Ostras, él que me habla de la experiencia, que tiene el conocimiento, lo necesito, ¿sí? Un Sherpa. Un Sensei es una persona que tiene el conocimiento, pero por ahí no ha vivido esa experiencia. Y puede ser un nutricionista, sabe cómo comer, pero nunca ha tenido 25 kilos de sobrepeso, ¿no? Uh-huh. Ese es otro perfil que es muy importante. ¿Por qué? Porque aporta conocimiento y puede ser incluso un rol más de mentor, digamos, ¿no? Luego está el semejante, que es una persona que por ahí está en la misma situación que vos. Y eso está muy bueno. ¿Por qué? Porque compartís camino, porque compartís miedos, compartís éxitos o retos o hitos que vas alcanzando. Es muy importante tener un semejante, una persona que te entiende, que te comprende, que dice, hostia, me tengo una tracona, ahora me comería. No, tranquilo, me ha pasado lo mismo, lo solucioné con un vaso de agua, me lo invento. ¿Eh? Uh-huh. Vale, pues un semejante. Y luego está el sponsor. El sponsor es un perfil que lo que te da son recursos. A veces te contacta con otras personas y dice, mira, Nacho, esta persona ha conseguido bajar 25 kilos en un año con este método. Te voy a contactar con él. Y te da recursos, contactos, incluso a veces te patrocina. Yo he conseguido sponsors que patrocinen ciertas actividades o eventos que yo hago, y entonces en forma de dinero también, ¿no? Y eso acelera tu proceso. O sea que esos cuatro perfiles de acompañamiento son muy importantes para cualquier objetivo que tengas.
También hablas de los clubs, que son algo muy importante para ti, y dices que deberían serlo también para todo el mundo.
Bueno, sí, la verdad es que a mí los clubes me han ayudado muchísimo a nivel personal, profesional, económico. Son clubes deportivos, de tenis, sociales, de negocios, de golf. Ahí encontrás gente afín, gente con tus mismos intereses, gente con la que es fácil conectar. ¿Por qué? Porque hay tal vez una pasión, unos puntos en común, y a partir de ahí se generan relaciones, y a partir de las relaciones se generan vínculos con las personas, y cuando vos generas un vínculo con la persona, nacen oportunidades, te abren puertas a conocer a otras personas, a montar un negocio, a ayudarte a un viaje, a lo que sea, o encontrar un nuevo grupo de amigos con unos intereses comunes, ¿no? Entonces, para mí los clubes es una pata fundamental en mi vida. Soy socio de diferentes clubes y lo seguiré haciendo mucho porque me gusta estos ambientes que yo encuentro.
Y Nacho, ¿no es difícil desconectar de todo con una red de contactos tan grande? Por ejemplo, si no te llaman de un sitio, te pueden llamar de otro, o si quieres ir a comer algo con tu familia, te puedes encontrar a alguien, etcétera, etcétera.
Sí, también yo siempre hablo de que no solo es la cantidad, ¿no? No se trata solo de cuántos contactos tienes, sino de cuántos te ayudan a avanzar en lo que tú quieras. Y uno se tiene que calibrar, al final eso es muy personal. También es que tú tengas mucha gente que conozcas no significa que estés todo el tiempo hablando con la gente, ni todo el tiempo juntándote. Es un contacto que por ahí, bueno, quedas, no sé, dos veces al año, pero lo tenés en el radar, o él te tiene en el radar por cualquier cosa, o se ayudan mutuamente, o se contactan de vez en cuando, pero no hace falta que te estén todo el tiempo encima, ni mucho menos.
¿Diferencias en el libro dos tipos de networking? Bueno, yo creo que los diferenciamos todo el mundo, el online y el presencial. Si te tuvieras que quedar con uno, ¿con cuál sería?
Buah, es que son cosas muy diferentes. Yo al online, con el online puedo llegar a un montón de personas más, es mucho más escalable y es fácil acceder a personas que sería inimaginable de forma presencial. Entonces ahí es puntito para lo digital. Ahora bien, como lo presencial, como el mirarnos, tocarnos, el mirarnos a los ojos, el entender cómo está hablando, cómo está moviéndose, claro, se genera un vínculo presencial que esto es muy difícil en el online. Entonces no me puedo decantar por uno por otro. Lo presencial me encanta, pero yo recomiendo siempre que no descuides ninguna de las otras patas, porque hay gente que tiene un gran networking a nivel digital, pero luego a nivel presencial se pierde oportunidades y viceversa. Entonces, no puedo elegir, perdóname, pero sí que haría un mix de los dos.
Bueno, Nacho, y ya para terminar, la pregunta que igual se están haciendo nuestros oyentes es: ¿a cuántas personas tienes tú en tu red de contactos?
¡Ostras! No lo sé. No lo sé, no tengo ni idea. No tengo el número exacto y no te lo voy a poder contestar porque no sé. Sé que se puede buscar en el iPhone ahí, en la agenda, pero la verdad no lo sé, pero tengo los suficientes como para poder tener diferentes áreas. Si me pasa algún problema o algo, puedo agarrar el teléfono y conectar con personas de confianza, y eso es lo importante.
Pues Nacho Mühlenberg, empresario, periodista y autor de Núcleos de Influencia, muchas gracias por atender la llamada del Balance de la Economía de Capital Radio.
Un placer enorme.